En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa, porque queremos que este programa lo sintáis como vuestro. Queremos saber, y siempre intentamos, cerrando la semana, traer noticias de actualidad. Entre ellas, bueno, pues recordar que ya cumple 40 años de legalización un sindicato que además tiene la filosofía de ser totalmente autónomo, de ser independiente, de, como bandera, pues defender los derechos laborales de los trabajadores. Y de todo ello vamos a hablar con también el recién reelegido, nuevamente ya sería su tercer mandato, Emilio Fernández, como secretario general de Comisiones Obreras en Huelva. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, hablamos de un sindicato que ya tiene historia, y no ya por el pasado, ni siquiera por el presente más reciente, sino por el futuro, porque vosotros seguís pensando que más que nunca hay una necesidad de luchar y defender precisamente los derechos de los trabajadores.
Sí, efectivamente, nosotros estamos celebrando el 40 aniversario de la legalización del sindicato tras la muerte del dictador, y por supuesto lo que estamos aprovechando es para hacer un repaso de nuestra historia y reafirmarnos como el mayor sindicato de este país, el mayor sindicato también de Andalucía, y reivindicarnos como elemento absolutamente indispensable en las sociedades. Los trabajadores siempre se han organizado a través de los sindicatos para defenderse, y a pesar de que hay algunos agoreros, algunos creadores de opinión que plantean que los sindicatos somos prescindibles, nosotros pensamos todo lo contrario, que somos absolutamente imprescindibles, y en especial en estos años de crisis, los que se ha podido visualizar la enorme necesidad del sindicato en la sociedad y en los centros de trabajo, porque el sindicato, Comisiones Obreras, no solamente defiende a los trabajadores en activo, también defiende a los trabajadores que están en el desempleo, son trabajadores para nosotros, y defendemos a todas aquellas capas sociales que realmente necesitan alguien que haga de portavoz. Nosotros defendemos y hablamos por los pensionistas, por los inmigrantes, por aquellos excluidos, por las personas con discapacidad, por las amas de casa, por los estudiantes, por los becarios, por los que emigran, por los que inmigran. Por lo tanto, el sindicato no es solamente un organismo que está presente en las empresas, sino que nosotros tenemos vocación de ser un agente o un interlocutor en la sociedad para aquellas personas que no pueden o no saben defenderse.
Y además, por encima de esos intereses personales, económicos, políticos, que muchas veces son los que manejan los tiempos, ¿verdad? Eso es también importante, que haya personas que pongan ese punto de mira en lo que realmente mejora el día a día, esa calidad de vida que todos queremos en esta sociedad. Y si te parece, ya que hablamos de que este es ya tu tercer mandato, sí me gustaría hacer una reflexión, un balance de estos años atrás, ¿no? Porque siempre queremos conocer esa trayectoria, esa etapa, ese trabajo que realiza el sindicato, y como digo, en ese presente que cada día, ¿verdad?, parece que, sí, que no evoluciona, pero bueno, da sus pasitos.
Bueno, nosotros el balance que hemos hecho en el Congreso del trabajo mío como secretario general y de la comisión ejecutiva que yo dirijo, pues ha sido un balance positivo, sabiendo que ha habido muchísimas dificultades, que hay muchísimas dificultades, que el sindicato, además de asumir errores que comete como cualquier organización humana, ha sufrido un acoso mediático y político y judicial muy importante y muy injusto, por cierto, pero nosotros lo que aprovechamos estos congresos y estas reuniones nuestras para reafirmarnos en el compromiso con la clase trabajadora y con la mayoría social. Y desgraciadamente mucha gente no sabe o desconoce el trabajo anónimo que hace el sindicato. El sindicato somos mujeres y hombres que nos reunimos para hacer un trabajo, una actividad sindical y de representar a los trabajadores, a las trabajadoras. Y desgraciadamente, como decía nuestro fundador, Marcelino Camacho, los sindicatos son los hermanitas pobres de la democracia. Somos absolutamente imprescindibles, hacemos un trabajo la mayor parte de las veces anónima, le resolvemos la vida o los problemas, o al menos lo intentamos, a muchísima gente al cabo del año. Pero desgraciadamente no es un trabajo que esté puesto en valor. Insisto, además de los errores que cometemos como organización, que por supuesto los cometemos, creo que la gente no sabe el valor que tienen los sindicatos en la sociedad.
Uh-huh. Y bueno, habláis, y más en bueno, a puntito ya cuando finalizó ese congreso y ya era reelegido como secretario general nuevamente, tú mismo recordabas, ¿no?, que la realidad que vivimos, bueno, pues ya la estamos viviendo hace más de 8 años. Hablamos de una crisis económica brutal, y más si ya nos centramos en Huelva y provincia. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en Huelva?
Bueno, esta crisis que arrancó en el 2008, que nosotros hemos definido como una auténtica estafa, y el tiempo nos está dando la razón, desgraciadamente, la crisis en Huelva ha golpeado muy duramente. Nuestra estructura económica era un poco más débil que la de otras provincias y la de otros territorios españoles, y la crisis aquí ha afectado enormemente. Tenemos los datos que nosotros de manera periódica hacemos público, bueno, pues son un auténtico desastre social lo que sufre la sociedad de Huelva. Hay que tener en cuenta que el dato de desempleo que conocimos hace unos días sitúa a Huelva casi en 50.000 personas en el paro, del paro registrado en las oficinas de empleo. El paro oficial, el paro real, es el que recoge las encuestas de población activa, y hablamos de más de 60.000 personas en el desempleo, una caída salarial que ha sido la más importante de España. En Huelva la caída salarial media por trabajador y año ha sido de 1.800 euros, el doble que casi en el resto del conjunto del país, y además 2 años antes que en el conjunto del país. La caída salarial fuerte que se produce a partir del 2012 con la reforma laboral, ya en Huelva el 50% de esos 1.800 media que ha perdido cada trabajador, en Huelva ya hemos perdido la mitad en los 2 primeros años de crisis. Con lo cual, la situación de nuestra provincia es muy... Nosotros decimos que es de alarma social. Los trabajadores de Huelva son los peor pagados de España después de los de Jaén. El salario medio de un trabajador de Huelva son 12.000 euros netos anuales. La mujer de Huelva es la peor pagada del conjunto del país, ni siquiera llega a 10.000 euros limpios al cabo del año. Los jóvenes de Huelva son los peor pagados de España, ni siquiera llegan a estar en torno a 8.000 euros de salario medio anual. Y la brecha salarial entre mujeres y hombres es la mayor de Andalucía. Hay una diferencia salarial media entre mujeres y hombres de 5.000 euros anuales, lo cual es un dato escandaloso. El año pasado, y hace poco lo denunciábamos, la población en Huelva se dispararon los índices de siniestralidad laboral. En Huelva venimos sufriendo, en el conjunto del país, pero en Huelva especialmente, un incremento anual de los accidentes de trabajo y de la siniestralidad laboral. En Huelva, en concreto, el año pasado hubo un incremento de casi el 500% en los accidentes mortales. Hubo 6 personas oficialmente que fallecieron por accidente de trabajo. Nosotros defendemos que son más, pero bueno, al menos 6 personas murieron por accidente de trabajo, y por lo tanto la realidad laboral de nuestra provincia es de un auténtico de alarma social. De hecho, nosotros, Comisión Obrera, junto con los compañeros de UGT, hemos elaborado un acuerdo un documento que hemos denominado el Acuerdo para el Progreso Social en Huelva, en el que diagnosticamos cómo está la provincia desde un punto de vista laboral y social, y proponemos una serie de soluciones a las distintas administraciones y partidos políticos. En ellos estamos, esperemos que los distintos partidos políticos y administraciones se pongan las pilas con medidas que, con los propios recursos provinciales, podamos poner medidas que palíen un poco la situación que se está viviendo en la provincia de Huelva.
Quizás el empleo sea una de las prioridades, por eso siempre hablamos de que es como la bandera, ¿no?, el defender esos derechos laborales, porque hablamos de que algo que señala la alta tasa de desempleo que hay en nuestra provincia es precisamente eso, la precariedad o la temporalidad. Vosotros abogáis porque, bueno, desde que se cayó la industria, solamente con el turismo y la agricultura no se puede levantar esas cifras.
Efectivamente, el empleo industrial es un dato solamente conocido. El empleo industrial es el que genera empleo de más calidad, más estable, mejor remunerado, con mayor presencia sindical, porque el sindicato es la garantía de que los trabajadores mejoran sus condiciones de vida. Y ha habido un trasvase de mano de obra muy importante al sector agrícola, que se ha convertido en un sector refugio con la caída de la construcción y con la caída del empleo industrial. Huelva ha sufrido una fuerte pérdida de tejido industrial en nuestra provincia, y en el sector del servicio, que fundamentalmente el comercio y el turismo, donde se han convertido en sectores refugios, sobre todo el turismo. Pero claro, son empleos de muy poca calidad, empleo donde prima la temporalidad, la precariedad del empleo, los bajos salarios, y evidentemente Huelva no puede resignarse a tener una estructura económica que se base fundamentalmente en la agricultura de temporada y en el sector turístico, que, por cierto, nosotros también venimos alertando de que el turismo en Huelva también ha habido tuvo un avance importante al principio del año 2000, 2001, 2002, 2003, hasta que estalló la crisis, y ha habido un cambio de modelo muy importante en el sector hotelero orientado al turismo en la provincia de Huelva. ¿Por qué? Porque los hoteles han pasado de abrir 10 meses, 11 meses o 9 meses al año, han pasado a abrir los 3, 4 o 5 meses fuertes de temporada. Eso, nosotros venimos denunciando esa realidad porque es como si el boom o la cultura especulativa de la construcción se hubiese trasladado a la cultura especulativa del sector turístico. Eso tiene unos condicionantes importantes porque la gente que trabaja en el sector el sector hotelero y turístico, pues han pasado a trabajar 9 meses al año, 10 meses al año, 8 meses al año, a trabajar 3 o 4 meses al año. Menos salario, menos prestaciones por desempleo, más precarización, más pobreza, y nosotros venimos denunciando que en Huelva no puede haber un turismo de calidad como que venimos defendiendo, que Huelva puede ser un destino turístico de máxima calidad a nivel nacional e internacional, pero que eso tiene que ir aparejado de un empleo de calidad, cosa que actualmente no se está dando en el sector turístico en Huelva, y nosotros evidentemente no podemos consentir que tengamos un convenio que es de los más bajos de Andalucía, que no se cumple en muchos casos y que los trabajadores trabajan 4 o 5 meses de media en el mejor de los casos.
Uh-huh. Año tras año también asistimos, ¿verdad?, a esos presupuestos generales del Estado. Ahora nuevamente nos toca estudiarlos, analizarlos, porque tanto los diversos agentes sociales, los diversos encuentros que habéis tenido, tanto sindicatos como entidades, colectivos, estudiándolos, bueno, todos coincidís, o casi todos, en que precisamente son nocivos para los intereses de Huelva. ¿Qué tienen los presupuestos generales de este año?
Pues los presupuestos generales del Estado de este año tienen lo mismo que los anteriores y les falta precisamente lo mismo que los anteriores, que es inversiones en Huelva. Y hace falta pues que los presupuestos generales del Estado, que dependen del gobierno central, que son los que le dan forma al conjunto del país, los que vertebran el conjunto del país, pues le faltan que a Huelva las traten con, no iba a decir con cariño, sino con respeto. No, Huelva viene siendo maltratada históricamente en los presupuestos públicos del Estado. El Consejo Económico y Social de nuestra provincia ha hecho un estudio en el que viene a decir que Huelva tiene un déficit de inversiones públicas de más de 1.000 millones de euros en los últimos 12 años. Es una cifra astronómica, 1.000 millones de euros en 12 años. Eso simplemente, ese dato se saca simplemente viendo la inversión media por provincia y por habitante en Huelva y comparándola con la inversión media por provincia y por habitante en el conjunto del país. Y son 1.000 millones de euros los que Huelva ha dejado de recibir de dinero público en infraestructuras y en inversiones por parte del Estado los últimos 12 o 13 años. Y Huelva en estos presupuestos son un auténtico insulto lo que Huelva recibe este año. ¿Por qué? Porque Huelva venimos demandando desde distintos sectores sociales y en concreto desde Comisiones Obreras la imperiosa necesidad de invertir en la infraestructura de comunicación, fundamentalmente en el tren Huelva-Zafra, que uniría Huelva con Extremadura de una manera digna, y las conexiones ferroviarias con Sevilla y con Madrid para que Huelva a ser un destino turístico y económico atractivo, y nos encontramos con que Huelva vuelva a ser otra vez maltratada en los presupuestos públicos con cantidades absolutamente vergonzantes, insultantes, y parece que Huelva está proscrita en los presupuestos públicos del Estado. Y si a eso le añadimos que la realidad que tendría que ser el desdoble de la carretera 435 que une Huelva con Extremadura, vemos que lo que se queda es otra vez en un proyecto que va ahí o que está avanzando a un paso lentísimo, tan solo se está construyendo la variante entre Trigueros y Vea, que es una simple variante, no es una autovía ni un desdoble, bueno, pues vemos que Huelva a ser absolutamente maltratada un año más en los presupuestos públicos. Es tan así que ni siquiera los dirigentes del Partido Popular están sacando pecho con los presupuestos, o sea, están absolutamente escondidos de la vergüenza que supondrá que su gobierno maltrate a esta provincia de esta manera. Si a eso le añadimos que las dos infraestructuras importantes en materia hídrica, de agua, que para Huelva es fundamental, la buena gestión del agua para la agricultura, bueno, pues también sufren retrasos importantes, me refiero al canal de Triguero y a la presa de la Alcolea, pues tenemos que el panorama inversor del Estado o del gobierno central en la provincia de Huelva es un auténtico desastre. Yo el otro día decía en una rueda de prensa que parece que a Huelva le están haciendo una especie de vudú presupuestario y que parece que estamos proscritos en los presupuestos del Estado. No se puede castigar tanto a la provincia de Huelva tantos años seguidos. Uh-huh. Porque los ciudadanos de Huelva pagamos impuestos, pagamos el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos que nos corresponden como cualquier ciudadano del país. Y por lo menos tenemos que ser tratados, al menos de vez en cuando, como el resto de los ciudadanos de este país. Porque si no, Huelva, la brecha territorial de Huelva con el resto de Andalucía y la brecha territorial de Huelva con el resto del país pues se vaya agigantando. Y la brecha territorial es una brecha económica y una brecha social.
Llama la atención porque si observamos los presupuestos generales del año pasado, del 2016, había presupuestado 155 millones para Huelva y provincia, pero al final solamente 59 se licitaron. Por eso nos gustaría, ¿no?, también indagar en por qué las inversiones al final pasan de largo, no se ejecutan.
Sí, efectivamente. Según el dato que manejábamos nosotros el otro día, la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, tan solo el 13% de los presupuestados ha licitado. Eso significa que los presupuestos lo aguantan todo. Los presupuestos, yo digo que voy a invertir tanto dinero en tal obra o en tal infraestructura o en tal proyecto, y después simplemente no lo saco a licitación. Lo he presupuestado, pero el dinero, hay alguna modificación presupuestaria y el dinero se dedica a otra cosa en otras partes del país. Eso es, básicamente funcionan así. Es como el que en su familia presupuesta que va a hacer un viaje o hace una obra en su casa y después pues, lo presupuesta y después no la ejecuta o no la ejecuta los términos que tenía previsto. Pues esto es exactamente igual. Lo único que ocurre es que esto, cuando se hace una provincia año tras año en proyectos fundamentales y en proyectos que están en todos los planes de infraestructura del Estado y del Gobierno y de la Junta de Andalucía, pues esto ya llega a ser un, como se suele decir en Huelva, un pitorreo. Esto es simplemente que un año tras otro se ríen de la provincia de Huelva y nos dejan lastrados en el futuro, porque cuando nosotros, por ejemplo, insistimos tanto en que Huelva tiene que tener unas conexiones ferroviarias dignas como otras partes del país, bueno, pues lo sustentamos un dato muy muy elemental. Mire usted, hay más de 40 capitales de provincia en nuestro país que están conectadas por el AVE. Más de 40 provincias. Y Huelva, que está a 100 kilómetros de la primera vía de AVE con Estepa, que fue la Sevilla-Madrid, pues llevamos más de 25 años esperando esa conexión. Por lo tanto, yo pienso que en 25 años han tenido tiempo de planificar esa vía, dotarla, presupuestarla y haberla planificado, al menos, haberla ejecutado al menos durante 25 años. Pues la realidad es que seguimos sin una buena conexión férrea con el resto del país, y eso agiganta la brecha de nuestro país, de nuestra provincia con el resto del país. Y además, si a eso le añadimos que venimos demandando sistemáticamente un plan de empleo al gobierno central para la provincia de Huelva, y para Andalucía, pero nosotros para nuestra provincia, y un año más la ministra que es de Huelva, Fátima Báñez, que además es de empleo y además es un peso pesado del gobierno de Rajoy, pues un año más no hay un plan de empleo para la provincia de Huelva, como por ejemplo si hay en Canarias, o como por ejemplo si ha habido en Extremadura en otros momentos, con índices de desempleo inferiores en algunos casos o iguales que los de la provincia de Huelva.
También, como decíamos, sindicatos y agentes sociales participan y pertenecen, ¿no?, a esa agrupación de intereses de la que nos hablas, de intentar impulsar esas infraestructuras. Precisamente por ese estudio de los presupuestos generales del Estado de este año, ¿no se descarta que haya próximas movilizaciones o alguna acción reivindicativa?
Sí, nosotros desde la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, nosotros nos hemos movido en los últimos años, hemos ido al Congreso, yo personalmente, junto con otros compañeros y otros colectivos, hemos estado dos veces en el Congreso de los Diputados, hemos gestionado reuniones con el Ministerio de Fomento, que por cierto nunca nos han dado una reunión desde el Ministerio de Fomento a la agrupación, a pesar de que la anterior ministra, Ana Pastor, estuvo en la provincia de Huelva al menos tres veces, nunca tuvo el detalle de reunirse con nosotros. Incluso una vez la tuvimos que abordar la Rábida casi de manera sorpresiva para poderle dar un dossier. No nos reciben, no nos han recibido. Hemos tenido reuniones con algunos diputados en el Congreso de Diputados y vamos a entrar en una nueva fase de relanzar la reivindicación de mejoras en los presupuestos públicos para la provincia de Huelva, ya sea los partidos políticos a través de modificaciones presupuestarias, pero nosotros no descartamos una manifestación. De hecho, el otro día tuvimos una reunión y pensamos en tener una manifestación. Primero vamos a hacer un trabajo de documentarnos, de generar opinión, de presentar mociones de distintos ayuntamientos de la provincia de Huelva reivindicando al Estado o al Gobierno central que atienda las necesidades de Huelva a los presupuestos públicos. Muchos nos tememos que eso no va a ocurrir y a partir de ahí, lógicamente, tendremos que organizar una movilización desde la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, que llamaremos al conjunto de la sociedad de nuestra provincia para hacer una manifestación u otro tipo de acción reivindicativa en nuestra provincia. Nosotros ya las hemos hecho. De hecho, hace aproximadamente un año o algo más de un año hicimos un encierro de 24 horas en diputación. En otro momento hicimos una Una excursión, vamos a decirlo así, un viaje reivindicativo a la sierra, y logramos que el tren Huelva Zafra se llenase. Hicimos una manifestación por Jabugo, hicimos un acto público, o sea que no hemos parado de presentar mociones, enmiendas, reuniones, mandar escritos al gobierno central, y hasta ahora todo ha sido infructuoso. Pero igual que nosotros, hay otras provincias que se están moviendo, y el gobierno en algún momento tendrá que dar una respuesta a las necesidades de Huelva, no solamente en infraestructuras, sino en inversiones sociales en nuestra provincia, insisto, fundamentalmente un plan de empleo para nuestra provincia.
Y hablando de empleo, también tenemos que hablar de esas cifras que no solamente hace que peligre cada vez más el empleo de los trabajadores onubenses, sino también que empeoren esas condiciones de empleo. Por eso quisiera también aclarar, ¿no?, ciertos sectores que son básicos para esa calidad de vida, esas condiciones que mejoren el bienestar de la familia, como es, por ejemplo, la sanidad. La sanidad y la educación son pilares básicos de nuestro estado de bienestar social, y de ellos tenemos que hablar porque precisamente hablamos de que desde los sindicatos también es uno de las bazas donde se puede trabajar, esforzarse y sobre todo luchar por esa sanidad pública o por esa educación, ¿no?, en esta ocasión, la actualidad, ¿no?, que es la que manda, en defensa de esa educación infantil o de esas condiciones de los profesores del conservatorio.
Sí, nosotros, tanto Comisión Obrera, tanto la sanidad como la educación pública, gratuita y de carácter universal, son señas de identidad del sindicato, son parte de nuestro ADN histórico, y además consideramos que es parte del patrimonio democrático de este país. O sea, que la sanidad pública, la educación pública, el sistema de dependencia que atiende a tanta gente necesitada, y las pensiones públicas son lo que le dan carácter progresista y solidario a una sociedad. Y estamos observando cómo hay un fuerte deterioro de los servicios públicos elementales, la sanidad, la educación, que son competencias de la Junta de Andalucía, y el sistema de dependencia y de pensiones, que también vemos cómo sistemáticamente son recortados y aparcados lentamente y desangrándose tanto los sistemas públicos en definitiva. Nosotros seguimos demandando, lógicamente, que haya inversiones en la sanidad pública. Ahí nosotros somos conscientes de que la Junta de Andalucía, yo personalmente siempre he defendido que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo por mantener lo básico de la sanidad pública andaluza, pero también hemos denotado que ha faltado quizá mayor coraje y mayor empuje a la hora de reivindicarle al gobierno central que la sanidad pública andaluza hay que financiarla en mejores condiciones. Eso pasa porque el gobierno central relaje la política de austeridad y de recorte que impone las comunidades autónomas. Difícilmente las comunidades autónomas, no ya la andaluza, todas, pueden financiar bien los servicios públicos elementales si el gobierno central no relaja relaja las políticas de austeridad y de recorte en el gasto público. Y la educación exactamente igual. Nosotros venimos demandando inversiones en educación, en la educación pública. Ha habido un deterioro muy importante de la educación pública, de las condiciones de vida y de trabajo de los enseñantes, de los docentes y del conjunto de la comunidad educativa, y precisamente se ha impulsado, lo último que hemos impulsado desde Comisión Obrera en solitario, es una huelga en los conservatorios por las condiciones que están trabajando los compañeros y las compañeras. Hemos impulsado también una movilización de las guarderías infantiles, que precisamente el miércoles por la tarde hubo una concentración muy importante en Sevilla, de Andalucía, impulsada también por Comisión Obrera en este caso, y hemos impulsado distintas movilizaciones de la educación pública andaluza, siempre vigilando o demandando que se mantenga con unos estándares mínimos de calidad, porque entendemos que la educación pública, gratuita y universal es la base del progreso de cualquier sociedad. Por eso, los que no creen en el progreso y la igualdad y en la justicia social y en la igualdad de oportunidades, lo primero que hacen es dejar de financiar la educación pública, hacer un trasvase a la educación privada o a concertada y laminar las posibilidades de una igualdad de oportunidades para la gente más necesitada, de los barrios, de los pueblos, de la gente más necesitada. Precisamente los que no creen en la igualdad y la justicia social, lo primero que hacen es laminar la educación pública.
Y antes de dejar este tema, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que hablando de sanidad, que también quieren hacer este próximo sábado esa manifestación por una sanidad digna, también la postura desde, aunque es un movimiento totalmente ciudadano, apolítico y sobre todo social, desde los sindicatos, ¿cómo se ve este asunto, el problema actual?
Bueno, nosotros, que la gente se movilice en defensa de la calidad de la sanidad nos parece magnífico. Comisión Obrera, en Huelva en concreto, lo que ha generado esta movilización ciudadana ha sido la política de fusión hospitalaria. Precisamente los sindicatos fuimos los primeros en movilizarnos en nuestra provincia contra la fusión hospitalaria. Cuando se publicó y se puso en marcha, sin saber las consecuencias que iba a tener, ya nosotros alertamos de las consecuencias que iba a tener, fuimos los primeros en movilizarnos, y en Granada en concreto, que también ha habido una movilización muy fuerte, Comisión Obrera fue la primera que se movilizó y además que denunció esto en los tribunales. Y se ganó, por cierto. Nosotros, que si la gente se movilice por la sanidad pública, nos parece magnífico. Nosotros como organización no convocamos, porque la misma plataforma que convoca invita, que simplemente matiza y o explica de manera reiterada que es a partidaria y a política y a sindical, y nosotros, pues, si no se nos convoca, evidentemente nosotros no hemos convocado. Nosotros, la gente nuestra que ha querido ir, por supuesto, lo vemos magnífico que la gente acude a una manifestación que defiende la sanidad de calidad. Nosotros siempre decimos que la sanidad de calidad solamente será si es pública, gratuita y universal. Y eso hay que explicarlo muy bien a la gente. No es cuestión solamente de salir en defensa de la sanidad, que es lo correcto, sino que hay que salir para garantizar que sea pública, debidamente financiada, de carácter universal y de carácter gratuito, que es también lo que genera justicia social, y no el trasvase de dinero constante de las familias y de las administraciones desde la sanidad pública a la sanidad privada. Vuelva a salir un dato hace poco. Hace unos 15 o 20 días lo leí yo en los medios de comunicación, que Huelva era la provincia de España en la que más pólizas de sanidad privada se habían suscrito en el 2016. Eso significa que la gente, los que tienen dinero, emigran a la sanidad privada, y los que no tienen dinero, pues también se rascan el bolsillo, se quitan de otra cosa para suscribir una póliza de sanidad privada, cosa que nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que la gente sea atendida a la sanidad pública con la máxima calidad posible, y eso significa inversiones de dinero. Eso significa que la Junta de Andalucía tiene que hacer un esfuerzo por dotar de más medio económico y técnico y profesional a la sanidad pública, para que la gente no vea que hay un deterioro y que tiene que emigrar a la sanidad privada. Eso es un grave error social que pagaremos y que estamos pagando.
Uh-huh. Y bueno, y pasando a otro tema, vamos a hablar de medio ambiente, porque bueno, precisamente esta semana se volvía a reunir la mesa de participación de los fofollesos para conocer ese avance del comité de expertos, uh-huh, que estaban en el tema desde el mes de diciembre, estudiando esas posibles soluciones, ¿no? A ver si consiguen dar con la clave, sobre todo para que haya una solución real y una solución definitiva. Tú también, como representante del Sindicato de Comisiones Obreras, estuviste, ¿no?
Sí, yo en esta última no pude asistir. Asistió otro compañero representando al sindicato. Yo siempre he asistido a todas las reuniones. El problema de las balsas de Fofollos es un problema importante que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. Y nosotros, lógicamente, queremos también la mejor solución para las balsas de Fofollos y para la ciudad de Huelva y para la provincia de Huelva. Nosotros, la posición nuestra es esperar a que la comisión de expertos que se nombró desde la mesa de participación haga un pronunciamiento sobre el proyecto de Fertiberia, que para eso se constituyó la mesa de participación, para valorar el proyecto de Fertiberia, que está obligado por una sentencia de la Audiencia Nacional. Y nosotros siempre hemos dicho, si hemos nombrado un comité de expertos, esperemos que el comité de expertos se pronuncie, y en base a lo que diga el comité de expertos se posicionará definitivamente Comisión Obrera. Lógicamente, nosotros queremos la mejor solución para la provincia de Huelva desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista del empleo. Ahora bien, nosotros no nos sumamos a posiciones, no sé cómo calificarlas, posiciones que maximalistas, que pueden ser que generen frustración en la sociedad porque le estén vendiendo o le estén planteando unas posibles soluciones que quizás no lleguen o no puedan llegar. Entonces nosotros creo que hemos sido prudentes, hemos mantenido una actitud de prudente. Es un problema grave que tenemos en nuestra provincia y en Huelva capital, fundamentalmente. Es un problema que es la consecuencia de un modelo industrial de otra época y que tenemos que solucionar con la participación de las administraciones. Las administraciones no se pueden poner de lado, es una competencia que tienen, una responsabilidad que tienen, y la empresa, en este caso Fertiberia, no se puede ir tampoco presentando un proyecto que el conjunto de la sociedad de Huelva no vea. No vale solamente decir, yo presento un proyecto ante el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir una sentencia de la Audiencia Nacional y ya está. No, hombre, algo más. Aquí hay un problema importante que ocupa 1.200 hectáreas, que son 120 millones de toneladas, y eso hay que saber qué se va a hacer con eso, porque el futuro, eso, la decisión que tome va a tener las repercusiones en el futuro, y nosotros en ese sentido esperemos que la comisión de expertos que se ha nombrado termine pronto sus trabajos y podamos presentar un proyecto ambicioso para la ciudad de Huelva. Y espero también que las distintas administraciones, además de la empresa que tiene que cumplir con sus obligaciones, las distintas administraciones también sean ambiciosas, y eso significa que pongan dinero para solucionar el problema de los fofillos en Huelva.
Es que sin dinero va a ser muy difícil solucionarlo.
Es complicado.
Y bueno, ya nos quedamos fuera de tiempo, pero sí hablar de cómo hemos empezado, ¿verdad? Esos 40 años de legalización de este sindicato que está haciendo, bueno, pues motivo de celebración. Son varias las actividades que se van realizando, y aquí en Huelva también. Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros estamos celebrando los 40 años de la legalización del sindicato en el conjunto del país, también en Huelva, pero no de la existencia del sindicato. El sindicato,
no, no, legalización.
El sindicato, es que mucha gente no lo sabe, pero el sindicato nació en la más oscura de la época de la dictadura franquista, y digo lo más oscuro porque además nació en el fondo de una mina, en la mina de la Camocha, en el norte de España, y ahí nació las comisiones obreras, que eran unas comisiones obreras, no tenía nada que ver con las actuales, por supuesto, y se legalizaron en el año 77. Por cierto, Comisión Obrera fue la última organización de este país en ser legalizada por el franquismo, bueno, por el franquismo, por el gobierno postfranquista que hubo en este país. Se legalizó todo, y lo último fue Comisión Obrera, por la potencia movilizadora y contestataria que tenía Comisión Obrera. Nosotros en Huelva hicimos un acto muy bonito con los que han sido secretarios generales de Comisión Obrera en Huelva, que mucha gente no sabe, pero el primero que tuvimos nosotros en la clandestinidad fue Juan Ceada, que después fue alcalde de Huelva, fue nuestro primer secretario general en la clandestinidad. Hicimos un acto en la universidad, hemos hecho una pancarta que tenemos puesta en nuestra sede, hemos logrado también que el Ayuntamiento de Huelva, y se lo tengo que agradecer públicamente al alcalde también, vio positivo que la pancarta nuestra celebrando el 40 aniversario estuviese colgada de la fachada del ayuntamiento, y ahora estamos en la fase de un ciclo de cine social y sindical de carácter laboral, y bueno, esta semana que finaliza hemos proyectado dos películas en la Universidad Internacional de Andalucía y en la Universidad de Huelva, y la semana que viene tenemos también dos proyecciones más, que yo invito a la gente que se acerque, porque son gratuitas y abiertas al público, en la Facultad de Humanidades, el martes y el jueves a las 5:30 de la tarde. Son proyecciones de películas de carácter social, y después hay una charla coloquio con ponentes que hemos invitado, y por supuesto animo a la gente que se acerque, que conozcan ese otro cine que hay, que es social y de temática laboral, muy importante, en el que muchos nos vemos reflejados, y que participen con nosotros. No hace falta ser afiliados, simplemente querer participar en una actividad abierta a cualquiera. Y agradecer también, por supuesto, a las dos universidades de Huelva que se han prestado a colaborar con nosotros. Y en eso estamos, en celebrar el 40 años del sindicato, de lo que Huelva le ha aportado al sindicato y de lo que el sindicato le ha aportado a Huelva. Ha sido una relación en doble dirección. Nosotros hemos aportado mucho a la provincia de Huelva, y lo más importante es que queremos seguir aportando en la provincia de Huelva lo mejor de nuestras ideas y lo mejor de nuestra gente. Insisto en lo que decía al principio, el trabajo del sindicato, de todos los sindicatos, es un trabajo muy anónimo, pero absolutamente imprescindible para tener una sociedad un poquito más equilibrada, más justa y más solidaria.
Y sobre todo esa igualdad de oportunidades. Pues nosotros te damos la enhorabuena por esa nueva etapa, que como vemos estás, bueno, pues siempre pendiente de cada uno de los temas que preocupan, ¿verdad?, al ciudadano de a pie, a todos en general, porque de ello depende también nuestra propia vida. Muchísimas gracias, Emilio.
Gracias a vosotros por invitarme, y encantado de estar con vosotros. Cada vez que me requiera y pueda, aquí estaré.
Ya habrá muchas más invitaciones. Pues gracias, como digo, a Emilio Fernández, secretario general de Comisiones Obreras en la provincia de Huelva. Y además, bueno, pues hemos repasado con él no solamente cómo afronta esta nueva etapa, sino también ese balance, lo que se está realizando desde el sindicato y cómo se van solucionando todos los problemas, o por lo menos intentar buscar una solución a todos los problemas que tenemos sobre la mesa. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.